Estén atentos porque les vamos a presentar a alguien muy interesante. Sira Crespo es una joven doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catalana de nacimiento y vasca de adopción, actualmente reside en Gasteiz, donde ha nacido su hija. Ella es precisamente una de las razones por las que Sira se dedica a pensar en la historia de la maternidad, a pensar y investigar, hasta el punto que es de las pocas historiadoras especializadas en este aspecto fundamental de la vida que ha ido evolucionando y mucho a lo largo de los siglos. Silvia.
Sí, y hace un mes precisamente presentó en nuestra ciudad su primer libro, Maternalias, se llama Maternalias, de la historia de la maternidad, que ya está a la venta en las librerías y después del verano lo presentará también en otras ciudades, en Barcelona y en Bilbao, por ejemplo. Egunon, Sira, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Te pillamos de vacaciones por tu tierra, creo.
Sí, exacto, aquí al lado de la playa.
Muy bien. Sí. Bueno, antes de meternos en harina, vamos a pasarte una especie de cuestionario express, ¿eh? Son una docena de preguntas que nos van a servir para hacerte un retrato como esos que se hacían en las cabinas automáticas que te sacaban una foto al instante.
¡El fotomatón!
Pues eso, Sira, ¿estás preparada para el fotomatón?
A ver.
Empezamos. Allá vamos. ¿Playa o montaña, Sira?
Pues playa.
Playa. ¿Qué llevas ahora mismo en el bolsillo?
No llevo bolsillos.
No llevas bolsillos, vale. ¿Último libro que has leído o estás leyendo?
Ahora estoy leyendo el del último premio Nobel, Amplias caderas, pechos amplios, algo así, no me acuerdo muy bien ahora del título.
Pero... Muy bien. ¿Número de la suerte tienes?
No.
¿Plato preferido? Eso sí.
Pues las croquetas de mi abuela.
Muy bien. ¿Signo del zodiaco?
Libra.
¿Eres de Facebook o de Twitter?
De Facebook.
Vale, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío?
Intentamos verlo medio lleno siempre.
Vale, ¿día o noche? ¿Qué prefieres?
Día.
¿Y tu música favorita?
Pues depende del momento, supongo que la alegre.
Música alegre, vale. ¿Y hoy qué has desayunado, Sira?
Unas tostadas y un café con leche.
¿Pueblo o ciudad?
Pues supongo que ciudad. Soy de Barcelona, o sea que...
Muy bien.
Y ahora sí, después de este retrato robot, nos vamos y nos metemos de lleno a conocer un poquito más a Sira y todo, 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 todo lo que sabe sobre la historia de la maternidad. Bueno, Sira, ¿qué tiene la maternidad, que es un hecho tan, tan cotidiano, tan mundano, entre comillas, para que una historiadora se interese por ella y la convierta en el centro de sus investigaciones?
Bueno, por un lado, supongo que el hecho de haber sido madre. Esto me gusta interesarme por las cosas que me suceden de manera histórica, digamos, ¿no? Siempre me pregunto y de dónde ha salido eso, el porqué de las cosas que me pasan a nivel histórico, y me empecé a hacer preguntas de ese tipo e interesarme por ello. Después, también es verdad que una vez he empezado a interesarme por estas cosas, me he dado cuenta de que la manera en que se han cuidado nuestros hijos nos ayuda y nos da claves para entender cómo nos comportamos como sociedad un poco, ¿no? Y también, por otro lado, cómo se ha tratado a la mujer en la historia, porque hasta ahora las tareas de cuidado de los hijos las hemos soportado o los hemos realizado básicamente las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Hace falta visibilizar a la mujer en la historia, ¿verdad?
Visibilizar, sí, sobre todo visibilizar y dar prestigio, ¿no? Supongo, a una tarea que se da como por hecha, digamos, y que nadie le da importancia. Me parece interesante.
Sira, ¿tú desde qué punto de la historia empiezas a investigar? Es decir, tú cuentas cómo se lavaba los niños, en qué habitaciones dormían, cómo y con quién, cómo se alimentaban, pero ¿en qué punto de la historia empiezas tú a investigar? ¿Desde cuándo se sabe lo que pasaba con los niños?
Uy, se sabe muy poco en general.
Por eso.
Más antigua sea la historia, menos se sabe. Claro, cuando tenemos más datos, pues de época contemporánea o a partir del siglo pasado o así, pero a mí me interesa todo. Tengo cosas de época prehistórica, he hecho también... Yo soy especialista en época antigua, que es Grecia y Roma, y por allí también me he movido un poco.
Y de esa época, Sira, ¿qué es lo que...? Cuéntanos algo que te haya sorprendido, que igual rompe mitos, ¿no?, con las creencias que teníamos sobre la maternidad en aquella época.
Pues Por ejemplo, hay una historia que creo que, bueno, en su momento a mí me llamó mucho la atención y me parece que también a la gente que lo ha leído después, como dices, rompe un poco los esquemas, ¿no? Y es, me di cuenta, o se ve que en muchas miniaturas de época medieval se ve a José dando la papilla al niño Jesús, mm-hmm. o imágenes de hombres dando comida a los niños. Después se ha visto que se ve, y algunos especialistas han subrayado la similitud entre las palabras papá y papilla, no solo en castellano, sino en otras lenguas latinas también se da esa coincidencia. Y de ahí podemos deducir, por ejemplo, que tal vez esta función de dar lo que se llama alimentación complementaria la tenían los hombres. Y de esta pequeña anécdota podemos deducir que tal vez en siglos pasados la crianza de los hijos había una parte importante que también la tenían su papel los hombres, digamos. Y de allí pienso que, o tengo la impresión de que no fue hasta mucho época más moderna, la llamada industrialización o la entrada masiva del hombre en el trabajo asalariado, cuando los hombres fueron definitivamente desterrados de esta tarea de crianza. Y bueno, esto es un pequeño ejemplo para ver lo que yo intento hacer en mi libro o en mis historias, ¿no? Que es de una pequeña historia o estas imágenes que vemos, pues intentar llegar a conclusiones que nos hagan reflexionar un poco más, ¿no? Sobre nuestra sociedad o cómo hemos cuidado de los uh-huh. hijos, ¿no?
Es una pregunta muy amplia esta que te voy a plantear, pero bueno, resumiéndola como puedas, que yo estoy segura de que tú eres capaz. ¿Cómo cuidaban a sus hijos los griegos por un lado y los romanos?
Bueno, la idea, me parece que, no sé, por ejemplo, creo que a partir de otra pequeña anécdota nos puede dar un poco una imagen, ¿no?
Sí, sí.
En las casas griegas y romanas, las habitaciones de las mujeres y de los hombres estaban separados. Eso quiere decir que había las habitaciones de las mujeres, que se llaman el gineceo, y la de los hombres. Y ahí ya podemos empezar a pensar qué papel tenían los niños. Pues los primeros años estaban en las habitaciones de las mujeres. Y allí era donde se criaban, básicamente, solo rodeados de mujeres. Cuando se hacían mayores, parece que los niños pasaban mayores con 7, 8 años a lo de los hombres. Supongo que en ese momento el hombre tendría también algún papel, ¿no? En la educación del hombre, de los niños pequeños.
Los varones.
Las mujeres siempre seguían uh-huh. en las habitaciones de las mujeres. Y un poco, claro, se sabe poco concretamente, porque dentro de lo que pasaba dentro de las habitaciones de las mujeres no sabemos nada. Uh-huh. Entonces, más o menos se puede deducir a partir, por ejemplo, de eso, de la distribución doméstica, ¿no? Y esas algunas pinceladas de cómo debían cuidar,
uh-huh. ¿no? Sira, conocer todas estas respuestas a esas preguntas que te haces nos sirve también, ¿no? Hoy en día, supongo, para abrir nuestra mente, ¿para qué crees que sirve conocer todas estas respuestas?
Bueno, yo, mi interés, por un lado, es entender que se han generado unos espacios. Me ha parecido, o me he dado cuenta viendo eso, que a lo largo de la historia se han generado unos espacios de colaboración, de ayuda, femeninos, ¿no? Y que las mujeres hemos ido creando nuestros espacios. Y eso es interesante, pues, para recuperarlo ahora, ¿no? Porque nos puede servir para crear sitios de colaboración, y eso es así, la maternidad es eso, básicamente, ¿no? O sea, como digo muchas veces, a ser madre se aprende poco en los libros, se aprende sobre todo de la experiencia y de los demás. Necesitamos hablar de eso, y las mujeres hablamos muchísimo de eso cuando somos madres, compartir experiencias, y eso es muy interesante cómo se ha ido generando a lo largo de la historia. Por otro lado, mi interés, o lo que me gustaría, es que se le diera prestigio a la tarea, ¿no? Y a lo mejor, no lo sé, haciendo un libro de historia intentamos ponerlo en pues hablar de ello, y eso, dar prestigio, porque los trabajos que han ejercido las mujeres tradicionalmente han sido no remunerados, no visibles, y aún hoy en día las mujeres son las que sostienen la mayoría de los trabajos domésticos. Se habla, por ejemplo, de la economía del iceberg, que es de la economía global, de todo lo que se hace en el mundo, se ve una pequeña parte, pero todo lo que hacen las mujeres que está debajo del agua, ¿no? Y no lo vemos. Se dice, por ejemplo, que 3/4 partes del trabajo realizan 3/4 partes del trabajo y solo poseen el 1% de la riqueza y de las tierras. Pues bueno, un poco reivindicar eso, ¿no? Y que creo que el cuidado de la vida de las personas debería ser un trabajo prioritario en nuestra sociedad, algo que se le diera la máxima importancia, y a partir de ahí a lo mejor también dejaría de ser solo un trabajo de mujeres. Y todo el mundo se involucraría en eso.
Pero... Y no se le da esa importancia desde quien se la tiene que dar, porque, hombre, nosotras sí. Y cuando dices el prestigio de la maternidad, yo creo que todas las madres, ¿no?, nos sentimos, bueno, lo más de lo más de lo más del mundo. Pero claro, nosotras con nosotras mismas. Sí. Luego ya de fuera hacia adentro, pues sí. no sé cómo está.
Yo creo que se da por supuesto, ¿no?, un poco, que eso es lo que toca hacer y eso. Y si tenemos hijos, pues bueno, allá nosotras, ¿no?
Sí.
Con nuestras cosas.
¿Tú sientes también que nos han engañado un poco a esta generación? Que nos han dicho que lo podemos tener todo y lo podemos tener todo solo si corremos mogollón y nos dejamos la piel en el camino.
En el sentido de trabajo y la paternidad y así. Bueno, sí. Yo creo que nos sentimos muy presionadas.
Total.
Nos sentimos muy presionadas y eso, pues, bueno, eso es muy negativo porque hace que lo vivamos a veces con poca naturalidad, ¿no? Con poca alegría, que al final es lo que toca, porque es muy divertido lo de ser madre.
Sí, muy divertido.
No lo parece, pero...
es muy divertido.
Sí, muy entretenido, tal vez es la palabra.
Ya te lo digo, muy entretenido, muy enriquecedor.
Sí.
Es absolutamente alucinante y eso lo sabe todo el mundo y es un disfrute para la vida que no hay otro igual y eso hay que vivirlo. Bueno, la maternidad en otros países a lo largo de la historia tiene que ver con la maternidad aquí, donde tú como catalana, quisiera, hayas podido estudiar más cerca de donde estamos.
Yo creo que no. Yo creo que hay muchas cosas muy diferentes. Seguramente se vive con más naturalidad en muchos sitios. Es que aquí en Occidente, yo sobre todo me he dedicado a estudiar la historia de Occidente, del resto de maternidades, digamos, no sé mucho, pero mi impresión es que aquí ha habido un momento clave y es la industrialización y la llegada del mundo moderno, que se dice, que ha hecho un clic a todo, o sea, ha dado un vuelco a muchas cosas, no solo a la maternidad, pero... A partir del siglo pasado, hace un par de siglos, cambiaron muchas cosas en lo que se refiere al cuidado de los hijos, ¿no? Ya solo por empezar, el hecho de que los hombres y también las mujeres se fueran de casa a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y eso no se ha vivido de la misma manera en los otros países.
Sí, yo creo que es precisamente en Occidente donde más hace falta esas redes que mencionabas, ¿no? Redes de mujeres, de apoyo. Uh-huh. Y no sé si con ese objetivo con cual has creado también un blog, que yo creo que es la madre también de tu libro, ¿no? El blog de Maternalias. ¿Es eso? ¿Es también una búsqueda de redes, de lugares para compartir entre madres?
Bueno, eso se ha generado en los últimos años en la red, en internet, un montón de blogs de maternidad. ¿Qué es un blog de maternidad? Pues un blog es un diario, ¿no? Pues de maternidad es un diario donde las madres se ponen a escribir sobre sus experiencias como madres o su día a día como madre. ¿Y cómo? ¿Por qué han surgido tantos? Porque hay todo un movimiento muy fuerte detrás en Estados Unidos y aquí ahora empieza también a ser increíble. Pues yo creo que es precisamente esta soledad y esta presión que sentimos las madres de Occidente a la hora de ser de tener a nuestros hijos, ¿no? Estos primeros meses que estamos en casa solas, que no sabemos muy bien por dónde tirar, que muchas se sienten muy perdidas, pues se generan blogs y la gente mira por internet, intentan ver otras experiencias y se ponen a hablar sobre su vida. Uh-huh. Y allí pues también otras madres participan, preguntan, dan su opinión, todo en general con bastante respeto y bastante sin juzgar demasiado, que también se agradece. Y bueno, yo me cuando fui madre también me metí un poco a ver estas cosas y me di cuenta que podía aportar algo diferente, que es, yo en mi blog no hablo de mi vida, digamos, como madre. A veces doy alguna pincelada o explico algo, pero en realidad lo que hablo es de las madres que nos han precedido, ¿no? Y de las experiencias pasadas. Y esa es un poco mi aportación en este mundo de internet.
De la maternidad.
Sí.
Sira, hablamos de la maternidad, pero a mí ya para ir terminando me gustaría aportar otro punto de vista. ¿Qué pasa con la no maternidad? Dices que las madres, a veces se encuentran muy solas, cuando uno cambia de estatus, ¿verdad? Pues uh-huh. Es todo muy complicado, llega otra persona a tu vida, sí. es una locura.
Sí.
Pero claro, y a ti no te da la impresión, te pregunto a ti como historiadora, de que la no maternidad ha estado muchísimo peor vista, más esas mujeres más presionadas que las madres.
Pues probablemente. En épocas pasadas simplemente no tenía, una mujer que no podía tener hijos, no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora mismo parece que, bueno, yo siempre digo que una de las grandes, siempre parece como que ahora estamos siempre peor, ¿no? Las madres que antes, o haya esta tendencia, ¿no? Pero una de las grandes cosas que nos han sucedido en la época contemporánea es poder escoger.
Eso es.
Poder escogerse, y eso que no nos lo quiten, porque es la gran suerte, ¿no? Que puedas ser madre porque quieres, y entonces los hijos que tendrás pues van a estar mucho mejor, ¿no? Y bueno, de todas maneras sigue habiendo una presión, claro que sí. Uh-huh. Parece que no somos mujeres del todo si no podemos ser madres, y bueno, eso iría bien que no fuera así, tanto para las que son madres como las que no.
Eso es, que se respete por igual,
exacto,
¿no? Una opción y la otra, porque al final todas somos mujeres.
Al final,
conejos,
por el bien de los niños.
Exactamente,
casi, ¿no?
Exactamente. Y por el de las mujeres, que bueno, pues hay gente que no siente esa necesidad, está igual de realizada en esta vida.
Exacto.
Y que yo creo que también hay que
sí,
respetar.
Sí, porque no es fácil, ¿eh?
Claro, no.
Yo cuando me encontré con mi bebé pensé, también lo entiendo, las que no pueden.
Sí, no. También a veces.
Porque bueno, tiene sus cosas, sí.
Uh-huh. Bueno, pues Sira, ha sido un auténtico placer.
Igualmente.
¿Tú conoces a alguien, algún historiador más en todo el estado o historiador que tenga este conocimiento tan profundo de la maternidad a lo largo de la historia?
Bueno, no sé, que se haya dedicado concretamente a la maternidad, no conozco, pero bueno, alguna cosa se ha hecho. Sí,
pues
pero
nosotros conocemos una, que se llama Sira Crespo, que es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, que hace un mes presentó su primer libro, Maternalias, de la Historia de la Maternidad, que ya saben ustedes que es un libro que ya pueden adquirir donde quieran, y que en breve se presentará en Barcelona y en Bilbao. Sira, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
A vos.
Venga.